Cuando son las 9:40, ¿qué les puedo contar del tiempo? Y les puedo decir que tenemos 10 grados de temperatura, vientos del norte a 3 kilómetros por hora, humedad 90%, presión 1023 hectopascales y sol.
Está muy bien, está muy bien. ¿Para precioso. Julio? ¿Para julio?
Es... Precioso, precioso.
Hemos la tarde estado... de ayer, por ejemplo, fue espectacular.
Espectacular.
Hoy viene otro día.
Sí, parece. Ojalá que dure hasta el fin de semana, que me he tomado 2 días de vacaciones.
Parece que no dura hasta el fin de semana.
¿Por qué le pintaste el
examen? No, por aquello de que heló arriba el barro.
¿Estás dando exámenes?
No, no estoy de exámenes. No. Estoy de vacaciones escolares.
A propósito del refrán ese de la helada sobre, sí, el,
sobre el barro,
este que más temprano planteaba un oyente y otros confirmaban, Hermes lo da con forma de versito.
Y rimado.
Helada sobre lodo, agua sobre todo.
Muy bueno.
Así que bueno.
Muy mal lo digo porque parece que hoy heló sobre el barro.
Así que se viene el agua. Saludos para Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano. Saludo a Graciano Pascale, que me saludó el lunes porque hicimos Enroque.
Sí, ya vi, sí. Juan Carlos de Llenar, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Gonzalo Delgado,
¿cómo va? ¿Qué tal?
Y Fernando Rosenthal, que vuelve. ¿Cómo te va, Fernando?
¿Qué tal? Buenos días.
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunció ayer la creación de una comisión para la transparencia aduanera con el objetivo de incrementar la lucha contra el contrabando y la corrupción en ese organismo. Esta comisión va a estar integrada de forma honoraria por el doctor Gervasio Guillot, el doctor José Pedro Montero, el contador Walter Olazábal y el general retirado Julio Altí, ciudadanos de indiscutible probidad ética y trayectoria ciudadana, según destacó Astori. En una conferencia de prensa a la que asistió junto al director nacional de aduanas, Luis Salvo, Astori explicó cómo va a funcionar esta comisión.
Esta comisión simplemente, y basándose en el amparo, el cuidado de la identidad de las personas que tomen contacto con ellas, recibirá todo tipo de denuncias que se entiendan necesario formular, reflexiones o análisis sobre hechos o actividades que se entienda necesario plantear al respecto, y naturalmente simplemente clasificará y hará una primerísima evaluación de la seriedad de esos planteos para luego proponer un tratamiento a través de los canales que correspondan de estas denuncias o de estos planteos que se realicen ante la comisión. Nosotros tenemos mucha esperanza de que esto nos ayude a redoblar los esfuerzos que, como ya digo, no empezaron ahora, sino que empezaron hace mucho tiempo, para que precisamente tengamos una aduana fuerte institucionalmente, íntegra y naturalmente transparente y libre de corrupción.
¿Cómo vieron esta decisión, Juan Carlos?
A mí me merece tres comentarios, pero muy, muy, muy breves, por lo menos los primeros. Uno que... desde que yo era chiquito, el Frente Amplio, cada vez que tenía un problema, nombraba una comisión, pero era una forma de no solucionar el problema, pero decir que se estaba haciendo algo. En segundo lugar, tengo dudas que este tipo de método de combate de la corrupción con comisiones de transparencia tenga mucho resultado, pero bueno, no deja de todas maneras de ser algo, un ámbito institucional donde las denuncias pueden radicarse.
Recordemos que este anuncio lo hace el ministro Astori en esta conferencia de prensa después de un sacudón en la aduana, ¿no? Después de esos procesamientos que dispuso la justicia hace pocos días, en una investigación que continúa, que ahora va a apuntar a despachantes de aduana, en fin, eventualmente empresas importadoras, y después de que el presidente Tabaré Vázquez resolviera dar curso en la justicia también a esas denuncias anónimas que le llegaron vía el senador José Mujica y que en particular también involucran a la aduana, ¿no?
Exacto, y ese era mi tercer comentario, ¿verdad?, que me merecía todo esto, y es que quizás no percibido por todos, pero creo que esto muestra que se largó la competencia electoral interna dentro del Frente Amplio entre Mujica y Astori con todo.
¿Eh? O sea, acá hay una, había alargado ya.
Acá hay una respuesta.
Pero, ¿por qué la ves en esa clave?
Claro, porque Mujica da un paso cuando presenta una serie de denuncias contra corrupción, paso que es popular, presentando esa serie de denuncias anónimas a partir de las investigaciones que los servicios secretos del MLN habían venido realizando al presidente de la República, y Astori dice, yo no soy menos en esto. Yo también estoy combatiendo la corrupción, pero lo hago con el estilo distinto al que lo hace Mujica, sino con un estilo más institucional. Creo una comisión de ética. Yo creo que este último aspecto tiene muchísima fuerza, porque bueno, me consta que cayó muy mal en el ámbito que está alrededor del ministro Astori, la jugada que hizo Mujica con las denuncias anónimas. Mal porque se la vio como una jugada electoral, y mal porque no se siguieron caminos institucionales, que de hecho no lo sabía mucho y él los está creando.
Fernando,
interesante el planteo de Juan Carlos. No me había puesto a pensar en esa lógica electoralista, digamos.
¿Cómo no? ¿Un politólogo?
La verdad que no.
No está suficientemente deformado.
Se había comido la pastilla.
Bueno,
es una especulación finalmente, la mía.
yo creo que en primer lugar primero las palabras de Astori, ¿no? Las palabras de Astori cuando señala que hay una noción de corrupción generalizada en la institución, un manto de sospecha generalizado sobre la institución. Yo creo que cualquier cosa que se haga por mostrar, señalar y transparencia es importante, ¿no? En cualquier democracia. Ahora, un poco en el sentido que iba Juan Carlos, yo creo que se tienen que buscar mecanismos institucionales mucho más sólidos, ¿sí? Mucho más trascendentes. Para combatir la corrupción, generalmente cuando hay fenómenos de corrupción se dice, bueno, a mayor corrupción, menor democracia, menos democracia. Pero miremosle la contracara de esto, que es, voy a decir lo mismo, pero del otro lado, ¿sí? A más democracia, menos corrupción. A más democracia, menos corrupción, ¿y cómo se combate? Por ejemplo, generando acuerdos, consensos, ¿sí? Digamos lo que muchas veces llamamos políticas de Estado, con instituciones que estén ahí, porque pensemos en la Junta Anticorrupción y realmente no...
no conozco resultados.
No conocemos ningún resultado, no sé cuándo conocimos algún resultado, ¿sí? Instituciones de ese tipo, o instituciones como la aduana, que tengan los recursos suficientes para funcionar de manera eficiente, ¿sí? Simplemente hagamos el ejercicio de pararnos frente al edificio de aduanas, ¿no? Estamos parados frente a un edificio del siglo XIX.
Es una obra magnífica de arquitecto destacado, y es del siglo XX.
A lo que voy es, realmente estamos frente a una institución que necesita ser modernizada, y eso ayuda en el combate contra la corrupción, ¿no?
Sí, yo, digamos, en primer lugar, bueno, no me parece mal una medida que ofrezca un reaseguro o un seguro para que el ciudadano pueda manifestar denuncias e información con las garantías de el anonimato calificado, es decir, el anonimato identificado y con las seguridades del caso.
Justamente tú decías, Connie, no te parece mal, pero hay quienes dicen, ¿era necesario esto? ¿No están ya los canales para presentar estas denuncias?
No están los canales, es clarísimo que no están los canales. Lo que sí creo que es una institución muy endeble, porque, digamos, hasta por razones institucionales, la creación debe ser una resolución del ministro, en acuerdo con no sé si con el presidente de la República, no creo que sea esa firma de otros ministros, la naturaleza jerárquica e institucional de esta comisión. Pero de todas maneras, digo, tanto un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia como ex legisladores o un general retirado, algunos de los cuales conozco y otros no conozco, le dan un viso de seriedad a la cosa.
El general del DIF fue un hombre muy cercano al general Sereni, ¿no?
Yo supongo
con él en la presidencia del Frente Amplio en los años posteriores a la dictadura.
El contador Olazábal, precisamente yo lo conozco de mis idas al Instituto del General Sereni, así que la designación viene de ese entorno y obviamente eso me ofrece garantías razonables. Lo que yo creo es que, siguiendo el argumento de Fernando, esto tiene que ser mucho más del sistema y no de la solución del momento. En primer lugar, esto que dice el ministro Astori, que hemos llegado a un punto en que ya hay una especie de sospecha generalizada sobre la institución, es una constatación que el ministro Astori hace hoy de un episodio que tiene 40 años de existencia continua. ¿Está?
Gonzalo.
Porque así es, ¿no? Es decir, todos recordamos algún, digamos, famosos directores de aduanas que lo que iban era terminar con la corrupción, y no era que la descubrían ellos, era lo que todo el mundo decía. La gente que vive en el interior tiene una visión además mucho más realista, porque los funcionarios de la aduana, que son modestos funcionarios del Ministerio de Economía con modestísimos sueldos, tienen palacios equivalentes a los magnates, digamos, del juego, o a los futbolistas. Y entonces eso la gente le llama la atención y dice, esto es un relajo. Ahora, además, o sea, ahí tenemos a Armando Méndez en el gobierno de la calle, o tenemos al flaco Licidini, que pobre terminó preso después por derivaciones de esto. Y en última instancia, siempre, bueno, hubo algún otro director de aduana que también lo procesaron por otras cosas, o sea, y justamente ellos lo que iban era combatir la corrupción y el sistema los hizo pomada.
Sí, no, sí, recordemos, tú mencionabas el caso de Licidini, antes estuvo el ingeniero Hilarieta.
Por eso, Pablo Hilarieta.
Procesado por determinados instrumentos que utilizó para armar esquemas que combatieran
que era para combatir la corrupción, y el sistema siempre los trilló en términos futbolísticos. Entonces, lo que creo es que el país, digamos, y todas las veces que solucionamos las cosas con alguna legislación o instituto, y ahí hacía referencia también a la ley anticorrupción, lo hacemos tan tibiamente que no pasa nada. Entonces, me da un poco de lástima. Creo que, digamos, hay que hincarle, el próximo gobierno debiera hincarle el bisturí a fondo a la dirección de aduanas.
Quedar último genera que tenés apuntes de todo, pero bueno, trataré de ser lo más sintético posible. Arranco por el final. A mí me parece que esté con Connie, que no existen en realidad, que lo que está bien de la creación de la comisión es que no existen los canales para que uno realmente, me parece, sienta que tiene las garantías para denunciar determinadas cosas, y que por un lado va a estar protegido y por otro va a servir para algo, porque las dos cosas importan. O sea, cuando uno hace una denuncia que es muy jugada o de riesgo importante, por un lado tiene que sentir que tiene la protección para hacerlo, y por otro que no va a ser al santo botón. O sea, que no va a tomar el riesgo y eso no va a servir para nada. Y me parece que la comisión no es suficiente, como planteaban varios de los que hablaron, pero es un paso que me parece interesante para sacudir un poco una cuestión que está oxidada. Yo el otro día escuchaba una entrevista y un informe en Asuntos Pendientes. La última, digamos, ley que rige a la aduana es del 64. Estamos hablando de
45 años.
Claro, 45 años en el órgano, lo decía también el informe, que es el segundo órgano recaudador en cuanto a volumen que tiene la República.
Es 80 y 20, la ley es Pareto. 80, entonces, 80 es la DGI, 20 es esa.
Entonces, ¿cuántas cosas han cambiado en 45 años? Que entran y salen del país.
¿Vos te crees que en 45 años quienes, digamos, utilizan el sistema a su favor para la ilegalidad no se han modernizado, no han generado vías, hechos, recursos para modernizarse, entre comillas? Y la aduana, en ese sentido, está regalada. Legalmente, en cuanto a los sueldos, vos no podés pretender que un tipo combata con 10.000 pesos de sueldo un esquema que tiene mucho más para ofrecerle que lo que le ofrece.
El Uruguay año va a importar nada más que 9.500 millones de dólares. Imagínense cómo es la cosa.
Hay un montón de cosas que deberían cuestionarse en este momento, que me parece que una comisión de estas características, con tipos que en principio aportan en cuanto a su integridad, pero me parece, insisto, que a partir de esto debería haber un sacudón que cuestione un montón de otras cosas. Y respecto de un par de apuntes más de lo que dijeron. El primero, yo creo que Juan Carlos se lo atribuye al frente. Yo creo que es una cuestión más general del Uruguay eso de las comisiones, por lo menos desde que yo me acuerdo. Y la otra es, no hay combate a la corrupción sin voluntad política. El tema es que a veces no solo alcanza con la voluntad política, y con Juan Carlos lo hemos hablado ya en alguna otra tertulia juntos. Valle arrancó con una fuerza bárbara en la aduana y terminó desbordado por la situación. Entonces, No hay combate a la corrupción sin voluntad política. No siempre alcanza solo la voluntad política, porque hay un montón de otras cosas.
Desde la audiencia hay más de un mensaje que cuestiona comentarios que se han escuchado en estos minutos. Por ejemplo, este que dice, no hay nada que les venga bien a ustedes, ¿no?
No, no.
Y en parte tiene razón el oyente. No, pero todos dijimos que la comisión nos puede parecer insuficiente, pero a nadie le parece mal. Yo lo que creo que el fondo de estas cuestiones es preguntarse qué está pasando que al Estado uruguayo le cuesta tanto reformularse. Porque cada vez que me estaba acordando de Braco en Antel, por ejemplo, que quiso cambiar la ley orgánica de Antel, y murió como murieron tantos que quisieron cambiar alguna ley orgánica de mediados del siglo pasado, ¿verdad? Cuando eso es lo que el Estado está pidiendo a gritos. La fortaleza institucional también pasa por decir, vamos a crear una ley orgánica de acorde al siglo XXI, a las necesidades y a las problemáticas que tiene el país. Para empezar por ahí, yo sé cuál es la principal traba. La principal traba son los dueños del Estado, los sindicatos, vamos a ponerlo claro. Los sindicatos del Estado han sido la principal traba para que se hagan esas cosas, porque se terminarían con muchísimas de las prebendas y las posibilidades de corrupción que hoy se genera. Eso también es una gran verdad, porque acá no estamos hablando de privatizar la OANA, estamos hablando de reformular.
Yo te planteo otro matiz de diferencia contigo, y es... coincido en un aspecto o en cierto grado en que el corporativismo de los funcionarios del Estado en muchos casos frena.
Y los intereses económicos, económicos.
Pero vuelvo a extender a un universo más amplio lo que vos planteás. Yo creo que al Uruguay le cuesta regenerarse. No recarguemos solo sobre el Estado. El uruguayo medio, aunque sea viva del ámbito público o en el ámbito privado, siempre tiende más a decir, prefiero lo que tengo a arriesgar lo que puede venir, y eso también genera esa situación que vos planteás. Y me parece que excede al Estado uruguayo, que es el uruguayo, términos generales, y obviamente hablando no en términos absolutos, pero sí de un buen número.
Pero déjeme recordar un episodio reciente. La aduana, por un lado tenemos los episodios de los procesamientos y todo este asunto, y unas denuncias muy duras de alguna gente con respecto a la gestión de Salvo, si había una zona liberada en el tal aeropuerto, tal cosa. Por un lado es denuncias sobre la gestión, que tenían todo el aspecto de decir gente damnificada que tiene un negocio montado en torno a eso, está lanzando estos dardos contra el director. Pero simultáneamente, el sindicato tuvo en el puño al Ministerio de Economía hasta el punto de torcerle el brazo con más éxito que Mabel Lolo al intendente Ehrlich, porque estaban reclamando una cosa que racionalmente el Ministerio de Economía y Finanzas había puesto en la ley de rendición de cuentas, que era, señores, los que están a la orden y tienen que trabajar un día extra, qué sé yo, le vamos a pagar en función de su remuneración por las horas o el tiempo, más la compensación por la naturaleza de trabajo extraordinario. Y esto decía, no señor, yo quiero seguir cobrando mi coima ad valorem, porque que es,
a ver,
bueno, mi comisión, mi comisión ad valorem. Es decir, si yo trabajo y lo que están trayendo es un cargamento de $2,000 de caja de fósforos, voy a cobrar, digamos, en vez de cobrar por las horas que trabajé, voy a cobrar
por el
tanto
valor
por ciento.
De lo que...
¿Y qué pasaba? Que entonces,
$2,000 en caja de fósforo.
Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Uno no quería ir a hacer de vista a las cajas de fósforo, porque quería ir a uno de la industria farmacéutica que en un cargamento venían $650,000. ¿Por qué? Porque iba a ganar 44 veces. Y lograron, lo lograron. ¿Qué fue lo que lograron? Increíble. Ahora hay una norma que el máximo que hayan ganado, por eso no saben ni cuánto es lo que ganó, es especie de tómbola, lo máximo que logren ganar en el año 2008 será la compensación que se incorporará al sueldo. Un absurdo completo. Con lo cual, el año que viene vamos a escuchar a los de otras dependencias estatales diciendo que qué vamos a hacer, porque hay unos en la aduana que van a ganar 80.000 mangos de sueldo porque les tocó certificar o revisar importaciones valiosísimas. Todo esto es una locura. Y entonces, aunque sea el hecho de que algunos ciudadanos podamos ir a decirle, mire, yo tengo una cosa y se lo cuento al doctor Gervasio Guillot, me da algún aliento.
Sí, yo creo que hay que volver a resaltar que la idea de una comisión que haga un seguimiento y que esté, digamos, atenta a lo que sucede allí, es importante. Hay que destacar eso, ¿sí? Ahora, me interesaría saber, y lo dejo planteado como pregunta, como inquietud para revisar después, son los recursos con los que dispone, efectivamente, ¿no? Quizás sean buenos los recursos que están asignados para aduanas, para todo lo que tiene que ver con control, equipamiento y demás. No lo sé.
Son espectaculares.
Sí.
Son espectaculares.
Bien, quizás sea algo a saber, ¿no? Porque quizás hay un otro tipo de problema. En realidad estamos hablando de falta de recursos, asignación de recursos para una institución fuerte, y quizás tiene los recursos para ser una institución fuerte, realmente no lo sé. Y ahí hay una cuestión a revisar, porque, por ejemplo, muchas veces les exigimos a las dependencias del Estado determinada eficiencia y demás, y generalmente muchas veces no tienen los recursos para hacer ni la mitad de las cosas que pensamos que deben hacer, ¿no? Entonces,
yo, para cerrar, dos apuntes. El primero es que lo de la sensación de corrupción generalizada, no sé si 40 años, pues yo soy más chico, pero desde que yo tengo uso de razón, aunque no sea mucha, existe, o sea...
¿O sabés algún cuento de aduan?
No, es que cualquier tipo que tiene un mínimo vínculo, sea directo, secundario o terciario con el tema, siempre a cualquiera de nosotros nos dijo, no, pero si no arregla... Ese tipo de cosas pasan hace años.
En el mundo.
Igual,
ojo, que estamos hablando también
por eso,
de un lugar muy especial.
Igual prefiero la asunción pública de la cuestión, por más que quede como, ah, recién ahora te diste cuenta, prefiero la asunción pública de la cuestión, para encararla, por lo menos. Y lo que me parece bueno de la... Una de las cosas que me parece buena de la comisión es que estamos hablando de tipos que no te imaginás que vayan a transar respecto del tema. Y eso, en esta sensación generalizada de la que hablábamos, es por lo menos avanzar 10 casilleros en sensación térmica, digamos. O sea, estamos hablando de tipos que a priori, cualquiera de nosotros, por lo menos yo, no me los imagino transando respecto de ese tema. Por lo tanto, te dan garantías que estamos reclamando tenga la cuestión. Y para terminar, por otro lado, ya que Connie hablaba de los funcionarios, yo la verdad no tengo tanto manejo de cómo funciona la aduana ni qué presupuesto tiene, pero sí es cierto que algo que hizo la DGI, y le fue muy bien, y el aumento en la recaudación de la DGI es notorio, es por lo menos reforzar los ingresos de sus funcionarios. Nada te asegura corrupción cero, pero sí te reduce el margen de posibilidades que los tipos tengan un laburo exclusivo en este sentido y remuneraciones por lo menos dignas o competitivas.
En la conferencia de prensa de ayer, el ministro Danilo Astori, además de anunciar la creación de esta comisión, reafirmó su respaldo al director nacional de aduanas, Luis Salvo, y Luis Salvo habló. Destacó que hace tiempo le preocupaba la integridad ética de los funcionarios y luego hizo correcciones a unas cifras que él mismo había dado en una entrevista con el diario El País en el fin de semana, y cifras que habían dejado, claro, una sensación de insatisfacción, ¿no? Dijo, desde 2005 hasta la fecha se han realizado 220 investigaciones administrativas dentro de la aduana, de las cuales 135 funcionarios resultaron sumariados por omisión en los controles de importaciones de mercaderías, irregularidades cometidas en la tramitación de expedientes aduaneros y haber recibido coimas. Además, aseguró, se aplicaron numerosas sanciones a funcionarios de hasta 180 días, se destituyó a 16 trabajadores y 14 resultaron procesados por maniobras ilícitas en fiscalizaciones de importaciones. Dijo, por otra parte, que las investigaciones hechas hasta ahora habían determinado que 10 despachantes de aduana recibieran sanciones por incumplimientos o irregularidades.
Es insólito que en su cabeza, cuando dio la entrevista al País, tuviera los datos exactamente contrarios que le dijo al periodista, ¿no? Porque alguien le dijo, no, director, mire que no es así. Pero uno pensaría que el director de aduana los tenía en la punta de los dedos, pero se ve que no.